Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Esperando los cambios más importantes de la historia, esto es Fénix Digital. Buenas, ya que podrían ser tarde, noches o mañana, según el momento en que estén oyendo este programa, que se transmite todos los lunes a las 7 p.m. por Costa del Sol FM 93.1, y lo pueden oír también en Caiga Quien Caiga, el portal más relevante y visitado del sur de la Florida, cuyo dueño es mi amigo, el gran y polémico periodista Ángel Monagas. Hoy, aquí en Venezuela, esperando la libertad, que ya no tarda en llegar, quiero hablarles de avances tecnológicos y científicos asombrosos que le dejarán pensando. Claro, porque mientras tanto, yo aquí en Piedradura no puedo emitir opiniones políticas, pero pronto podré. Muy pronto. Empecemos con la primera noticia. Vamos a hablar del polémico director de cine y productor James Cameron, quien nos alerta sobre el peligro de las máquinas que matan solas. Si se recuerdan, en 1984... James Cameron estrenó la película de Terminator. Hoy vuelve a lanzar una alarma real en lugar de una trama de cine. En una entrevista con CTV News, el director advirtió que la velocidad y la complejidad de las operaciones militares contemporáneas están llevando a confiar sistemas de armas a inteligencias artificiales sin supervisión humana. Cameron señaló que ante ventanas de decisión cada vez más cortas, se necesitaría una superinteligencia para procesarlo. Y si esa superinteligencia no es buena, Cameron, bueno. Pero según él, dice que tiene temor de que errores fatales pudieran desencadenar un apocalipsis al estilo de su saga cinematográfica. Para mí que quiere lanzar Terminator 800 y nos quiere vender la película con su argumento, pero bueno. Su advertencia hace eco de un informe de Naciones Unidas que señala que al menos 9 países están desarrollando sistemas de armas letales autónomas, es decir, drones y plataformas robóticas capaces de seleccionar y disparar contra objetivos sin intervención humana directa. Este mismo reporte de la ONU, el cual no encontré, subraya la urgencia de limitar estas tecnologías antes de que su proliferación desestabilice los equilibrios de poder y multiplique el riesgo de conflictos rápidos e imprevisibles. Recuerden que esto es lo que dice James Cameron de un informe de la ONU que él tiene. Estos sistemas autónomos comprenden desde vehículos aéreos no tripulados hasta torretas terrestres equipadas con sensores y algoritmos de aprendizaje automático. Unas torretas son como unos tanques, pero con muchas armas de tecnología avanzada a la vez. Una vez activados, identifican blancos basándose en perfiles preprogramados y pueden abrir fuego de forma independiente, sin que un operador confirme cada disparo. La pérdida de control humano en el ciclo letal plantea serias dudas sobre la responsabilidad, la ética, los derechos humanos, pues elimina el filtro moral que toda decisión de vida o muerte debe tener. Pero no entiendo qué moralidad puede tener una superinteligencia, porque todavía no existe. Lo que hace 4 décadas que había en una película de ciencia ficción, ahora está instalada en la agenda de seguridad global. Si investigué que hay organismos como la ONU y la Cruz Roja, junto a voces influyentes, además de la de Cameron, que instan a los gobiernos a acelerar la regulación y negociar un tratado vinculante que garantice la supervisión humana en todas las etapas de uso de la fuerza. Que entonces no entiendo de la superinteligencia, tiene que ser humana, es lo que me imagino que trata de plantear Cameron. El desafío es, claro, evitar que máquinas con capacidad letal decidan sin criterio humano y redefinan para siempre el rostro de la guerra en el siglo XXI. ¿Qué podrían decidir los países en alguna ONU actualizada que sirva para algo? Porque hasta el día de hoy, la verdad, la ONU es un jarrón chino. Bueno, se podría firmar un tratado internacional vinculante que prohíba las armas totalmente autónomas y establezca plazos claros de eliminación. Se podría solicitar opiniones de expertos en derechos humanos, ética y tecnología para diseñar directrices robustas sobre el uso de la inteligencia artificial militar. Se podría organizar foros multilaterales anuales para revisar y adaptar las regulaciones. Se podría invertir en investigación, se podría fomentar estándares éticos y técnicos globales para la certificación de cualquier sistema armado con IA. Y bueno, la verdad no entiendo cómo puede ser esto posible, porque cada vez que va a haber una tercera guerra mundial, el loquito de Corea del Norte empieza a decir que va a lanzar armas nucleares. Entonces, si no se pudo eso, no se puede detener al gordo mongólico ese, ¿cómo se va a poder detener esto? Con una superinteligencia que tiene que ser humana, pero nosotros no somos superinteligentes. Yo, James Cameron, la verdad no entendí nada de tu planteamiento. Por favor, el que quiera profundizar sobre eso, que lo entreviste. Yo no tengo acceso a él y veo muchas contradicciones en todo lo que dice. Bueno, noticia número 2. Podremos vivir de 90 a 20 mil años. Estamos a punto de hackear el envejecimiento humano. Esta segunda noticia es que ya existe una posibilidad real de vivir 20 mil años. ¿Ustedes se imaginan 20 mil años? Si hoy existe esa posibilidad real, en 20 mil años podremos vivir 20 mil años más. Más allá de la ficción, el investigador Joao Pedro de Magallanes, pero es Joao Pedro de Magallanes, se escribe así en portugués, de la Universidad de Birmingham, plantea que la vejez podría entenderse como un fallo en la programación celular y no como un desgaste inevitable. Según él, si aprendemos a detener el envejecimiento a nivel molecular, podríamos extender la vida humana hasta 20.000 años. Esto, aunado a varias otras investigaciones, es un planteamiento posible el día de hoy. De hecho, dicen que con solo tener la configuración exacta del ADN humano, se va a poder editar de manera personalizada para que todos podamos ser inmortales. Esta visión desafía todo lo que conocemos sobre nuestro ciclo vital y abre la puerta a un nuevo paradigma biomédico. Los avances claves se centran en la reparación del ADN y la reprogramación del ADN y reprogramación celular. Magallanes se inspira en especies longevas. Las ballenas boreales alcanzan 200 años gracias a una reparación de ADN excepcional. Los elefantes cuentan con copias extra de genes supresores de tumores y las ratas topo desnudas son prácticamente inmunes al cáncer. Al tomar prestados todos estos trucos moleculares de los elefantes, de las ratas y de, les dije, las ballenas boreales, entonces podríamos crear un código genético humano que nos haría ser prácticamente inmortales, porque 20.000 años es mucho. Entonces, en la práctica ya hay indicios de lo que vendría. La rapamicina, un fármaco derivado de bacterias del suelo, alarga hasta un 15% la vida de algunos animales al ralentizar su metabolismo. La restricción calórica ofrece beneficios similares en mamíferos. Por eso es que está tan de moda el ayuno intermitente. Pero los pasos actuales palidecen ante la ambición de rediseñar nuestra biología para que las células simplemente dejen de envejecer. El señor Magallanes, que puede ser portugués o brasilero, es el que está planteando esta teoría muy probable. No obstante, hay voces escépticas. Según un estudio publicado en Nature Aging, sugiere que la esperanza de vida ya habría tocado techo en torno a 90 años para hombres y 90 años para mujeres y 84 para hombres, sin intervenciones radicales. Mientras tanto, las estrategias más realistas siguen centradas en prolongar la salud y no necesariamente la vida. mediante dietas equilibradas, ejercicio, o sea, el método largo, manejo del estrés y redes sociales, o sea, cero, porque quien no se mete en una red social y envejece 10 años. Aún así, si el envejecimiento es realmente un problema de software, entonces lo que plantea el señor Magallanes es perfecto. Se puede reescribir el código genético, el ADN, hacerlo personalizado y cada quien que viva lo que quiera vivir. Las propuestas para gestionar de forma responsable la era de la longevidad extrema. Crear una comisión global multidisciplinaria para evaluar riesgos y beneficios de la terapia de antivejecimiento. Es como una ONU, pero médica, pero que sirva. Desarrollar un marco ético internacional que regule el acceso y uso de tecnologías de reprogramación celular. Establecer protocolos de seguridad obligatorios para experimentos con edición genética e intervención del ADN. Y, bueno, bla, 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 bla. Crear convenios, garantizar mecanismos, ¿ok? Pero la que me parece más importante es promover la equidad o democratizar el acceso a todo a este tipo de terapias avanzadas para evitar brechas sociales y discriminación por edad o condición social o racial o que dependa de que si somos del norte global o el sur global. Entonces lo que quiero decir es que tanto los venezolanos vamos a tener acceso a este tipo de reescripción genética del ADN, tanto como un americano, o tanto como un inglés, o tanto como un peruano. O sea, es cuestión de norte y sur global. La noticia número 3. ¿Qué es la ecuación de Dios? El ambicioso sueño de unificar el cosmos en una sola fórmula. Al principio les va a parecer un poquito aburrido porque es muy físico, pero ya van a entender que es muy interesante. En su obra, La ecuación de Dios, Michio Kaku, japonés, describe cómo el mayor desafío de la física actual es combinar dos teorías que gobiernan realidades muy distintas. La relatividad general, que explica el comportamiento de planetas y galaxias, y la mecánica cuántica, que rige el mundo de las partículas subatómicas. Ya que desde Einstein, los científicos buscan una teoría del todo, que reúna estas dos visiones en una sola ecuación tan elegante como completa. La relatividad general, formulada por Albert Einstein en 1915, describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Funciona a gran escala, predice con precisión el movimiento planetario y la expansión del universo. Sin embargo, sus métodos matemáticos colisionan con los de la mecánica cuántica, que es otra cosa, donde los procesos ocurren en un espacio turbulento y probabilístico. Entonces, la mecánica cuántica se desarrolla mucho después de Einstein, entre 1925 y 1930, y explica fenómenos imposibles de entender con la física clásica, como el comportamiento dual de la onda y la partícula o el entrelazamiento cuántico. Pero al intentar aplicar sus reglas al interior de un agujero negro, lo que trató de hacer Stephen Hawking, o al instante del Big Bang, cosa que ya sabemos un poquito más por el telescopio Webb, los cálculos se vuelven infinitos y contradictorios, dejando un enorme vacío teórico, porque entonces quiere decir que podemos viajar en el tiempo al pasado hasta el Big Bang. Hoy muchos físicos apuestan por la teoría de cuerdas, que dice que con 10 o más dimensiones extras ocultas, las ecuaciones de cuerdas podrían reconciliar la gravedad y la mecánica cuántica en un lenguaje matemático. A pesar de esta belleza conceptual, la ecuación de Dios permanece en el terreno teórico. Hasta ahora carece de predicciones comprobables en laboratorio o en el cosmos. Y no voy a decir por ahora, voy a decir hasta ahora. El reto es diseñar experimentos, por ejemplo, en colisionadores de partículas o a través de observaciones de ondas gravitacionales que pongan a prueba sus alusiones a dimensiones ocultas o a nuevas partículas. Solo entonces sabremos si con una sola ecuación podremos realmente explicar todo el universo. Ahora les explico lo más interesante de toda esta fórmula de Dios o la ecuación de Dios. se podrán desbloquear tecnologías revolucionarias, desde energía prácticamente infinita hasta propulsión cuántica y control del espacio-tiempo. Entonces les pongo unos ejemplos. Generadores de energía del vacío cuántico, con los que se van a poder aprovechar la energía de punto cero para producir electricidad prácticamente ilimitada, sin residuos ni emisiones. Para los ecológicos, esto es un gran triunfo. Reactores de fusión controlada en frío, el dominio total de la fusión nuclear a temperatura ambiente, con bancos de energía compactos para ciudades enteras. O sea que podríamos todos tener ciudades inteligentes. Propulsión de curvatura warp drive, manipulación local del espacio-tiempo para viajar entre estrellas en cuestión de días, sin aceleraciones letales, como la película de Helen Hunt, que viajó en instantes para otro planeta. Motores de inercia cuántica, cancelación selectiva de la masa inercial, permitiendo maniobras imposibles con los conceptos actuales de Newton. Comunicaciones por agujeros de gusano, envío instantáneo de datos a través de puentes espaciotemporales, eliminando cualquier latencia en distintas galaxias. Es bastante complejo, pero es interesante. Ahora la noticia número 4. La revolución Revert o Revert. Científicos surcoreanos hallan la clave para convertir células cancerosas en células sanas. El 15 de agosto del 2025, el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, KAIST, anunció un avance sin precedente, un sistema capaz de detener el proceso tumoral en su origen y devolver las células enfermas a un estado saludable. Este descubrimiento promete cambiar para siempre la forma en que entendemos y tratamos el cáncer. El mecanismo, bautizado como REVERT, Transition Reverse, actúa como un interruptor molecular. Detecta precisamente el instante en que una célula normal se dispone a convertirse en una célula cancerosa y bloquea la enzima que sostiene el crecimiento tumoral. Al cortar esa señal, las células interrumpen su multiplicación descontrolada, o sea que se cura el cáncer. Los investigadores validaron REVERT en organoides de cáncer de colon cultivados en laboratorio. Tras aplicar el sistema, las células malignas frenaron su reproducción y recuperaron características propias de células benignas o sanas. Por primera vez en la historia se observó una tumorigénesis en fase temprana, retroceder de verdad. A diferencia de la quimioterapia o la radioterapia, REVERT o REVERT no destruye el tejido sano ni genera toxinas en el organismo. Al centrarse en el cambio epigenético de que desencadena el cáncer, ofrece la posibilidad de tratamientos precisos, sin efectos secundarios y con capacidad regenerativa. Entonces, ¿cómo logra REVERT frenar el cáncer justo antes de que aparezca? Pues REVERT detecta en tiempo real las señales genéticas que disparan la transformación maligna y bloquea la enzima crítica que actúa como chispa del tumor. ¿Por qué este enfoque es menos invasivo que la quimioterapia tradicional? Bueno, porque en lugar de destruir por completo las células buenas y malas, como la quimioterapia, que es tan nociva, es un veneno, pues, REVERT restaura la función normal de las células enfermas, evita el bombardeo químico al cuerpo y minimiza los efectos secundarios como fatiga, náusea, caída del cabello, daños en tejidos sanos y toda la cantidad de efectos secundarios tan horribles que tiene la quimioterapia. ¿Servirá REVERT para todos los tipos de cáncer? Sí, tiene este potencial. La tecnología está diseñada para adaptarse a cambios genéticos específicos, por lo que cada tumor requiere un mapa de sus enzimas claves. En teoría, si se puede personalizar para muchos cánceres, habrá que estudiar cada variante para asegurar su efectividad. Eso quiere decir que menos de 5 años podrá servir para la cura de todos los cánceres. Lo grandioso es que con REVERT inauguraríamos una era de terapias regenerativas que corrigen la célula en lugar de eliminarla. Podríamos ver tratamientos a la carta con mínimos efectos secundarios y abrir la puerta a técnicas similares contra otras enfermedades degenerativas. La noticia número 5, estas fueron buenas noticias. Nos vamos a liberar del cáncer. Ahora, la noticia número 5 es: China inaugura el primer hospital simulado 100% operado por inteligencia artificial. El 28 de junio del 2024, investigadores de la Universidad de Tsinghua en Pekín presentaron Agent Hospital, el primer centro virtual de salud que funciona exclusivamente con agentes de inteligencia artificial capaces de atender hasta 3.000 pacientes al día sin intervención humana. Mi amigo Carlos Negretti me dice que eso es la deshumanización del mundo, pero a mí me parece que los resultados son espectaculares. Él y yo nunca estamos de acuerdo, o no estamos de acuerdo en todo, pero aprendo muchísimo de él. Gracias, Carlitos. En este entorno digital, 42 médicos virtuales y 4 enfermeras automáticas, todos impulsados por grandes modelos de lenguaje, cubren 21 especialidades médicas. Diagnostican síntomas, planifican tratamientos, simulan cirugías y gestionan emergencias dentro de un espacio seguro libre de riesgo para pacientes reales. Las pruebas iniciales muestran una precisión del 93.06%. Eso es mucho. En conjunto de datos MedQA, según la licencia médica de Estados Unidos, y gracias a métodos como el MedAgent Zero, los agentes generan continuamente datos no etiquetados para mejorar su capacidad de atención automática. Un médico humano necesitaría 2 años para diagnosticar 10.000 casos, mientras que un agente inteligente lo hace en pocos días. Esto es muy bueno. Además de servir como un banco de pruebas para nuevos protocolos y fármacos, el hospital virtual ya se integra en fase piloto en centros reales como el Beijing Xinhua Changgu. Los estudiantes de medicina lo utilizan para practicar sin consecuencias clínicas, acelerando su curva de aprendizaje y reduciendo los costos de formación. Este hito posiciona a China a la vanguardia de la medicina digital, con el potencial de llevar atención médica de calidad a zonas rurales mediante la nube y debates sobre la ética, la regulación y el futuro rol de los doctores virtuales en la práctica clínica global. ¿Podrían estos sistemas reemplazar a los médicos en la práctica clínica? Pues no se trata de reemplazarlos, sino de potenciar su trabajo. O sea, robots trabajando con médicos humanos. Los agentes pueden encargarse de consultas de baja complejidad y tareas repetitivas, liberando tiempo a los profesionales para enfocarse en casos críticos y decisiones éticas. Buenísima esa noticia también, a mi parecer. La noticia 6. Revelación biotecnológica. Científicos del Reino Unido retroceden 30 años el reloj de células cutáneas en solo 13 días. Esta noticia yo la había dado ya, pero de otra manera. Y bueno, la vuelvo a repetir porque me parece increíble. Un equipo del Brave Braham Institute de Cambridge, Reino Unido, logró lo que parecía un sueño de ciencia ficción. Tomaron fibroblastos de la piel de una mujer de 53 años y tras un protocolo de 13 días la hicieron lucir como de 23 años. ¡Wow! Este avance, publicado en eLife, marca un hito en la medicina regenerativa. Me interesa muchísimo, por eso repito la noticia. La clave está en los factores de Yamanaka, que me imagino que fue un japonés. 4 proteínas capaces de reprogramar las células adultas hacia un estado más joven. Para comprobar el rejuvenecimiento, usaron relojes epigenéticos y análisis multiómicos que mostraron una reducción de casi 30 años en la edad biológica de las células. Además, en pruebas de laboratorio, las células reprogramadas produjeron un 40% más de colágeno y cicatrizaron heridas un 60% más rápido que las células control. Imagínense lo que podremos lograr cuando tengamos 20.000 años. Este hallazgo abre la puerta a un futuro donde reparar tejidos dañados o retardar el envejecimiento deja de ser un sueño. Imaginemos tratamientos que restauren la vitalidad de órganos enfermos o terapias estéticas sin cirugía invasiva, pues eso es lo que tendremos en menos de 5 años. Así que, señores, todos a vivir 5 años más, por favor. ¿Cómo pueden unos pocos días de exposición a factores de Yamanaka revertir décadas de envejecimiento celular? Pues estos factores reescriben las marcas químicas del ADN, las notas adhesivas del envejecimiento y devuelven la célula a un estado epigenético más joven, sin borrar completamente su identidad funcional. ¿Podría este convertirse en un tratamiento para personas mayores? Obviamente que sí. De hecho, falta menos de 5 años para que existan geles y cremas con factores de Yamanaka en la farmacia para todos. ¿Qué otras enfermedades podrían beneficiarse de este avance? Esto es muy interesante. Cualquier patología que implique daño tisular o cicatrización lenta, úlceras crónicas, lesiones cardíacas tras un infarto o incluso degeneración neuronal. Rejuvenecer células dañadas podría acelerar la recuperación sin dejar secuelas. Estamos cerca del fin del envejecimiento, es la próxima pregunta que me hago. Sí, ya dije que en menos de 5 años, para tener la crema Yamanaka, que me imagino que la van a comercializar, que si L'Oréal y todas esas casas de belleza, quiere decir que yo en 3 años, que voy a tener 53, con la cremita Yamanaka me voy a ver de 26. Eso me encanta. 26 años, Dios, no me había ni casado. Estaba en Boston estudiando y aprendiendo de la cultura americana. Bueno, la cuenta atrás, la noticia número 7. Esta es una noticia súper interesante, por lo menos para mí. Y es, el Gran Museo Egipcio abrirá sus puertas el 1 de noviembre del 2025, finalmente. El proyecto del Gran Museo Egipcio, GEM, junto a las pirámides de Giza, supera más de 2 décadas de retraso y por fin tiene fecha de inauguración oficial, el 1 de noviembre del 2025. El presidente Abdel al-Sisi confirmó el día en una reunión de gabinete señalando que será un evento excepcional para exhibir el patrimonio faraónico al mundo entero. Con una extensión de 50 hectáreas, el GEM será el museo más grande dedicado a una sola civilización. Fíjense que las iniciales GEM es GEM, como gema, una gema como de Egipto, pues. Me parece bonito el significado. Su imponente arquitectura, obra de Hinihan Pen Architects, se integra visualmente con las pirámides y cuenta con una cubierta de alabastro translúcido que baña sus galerías en luz natural suave. Y la verdad no entiendo por qué, teniendo tantos conflictos con los británicos durante su historia, los egipcios no pudieron elegir un arquitecto egipcio que hiciera este proyecto. Espero que en Venezuela, cuando empiece a cambiar el rostro arquitectónico de cada ciudad de Venezuela, tengamos museos y obras arquitectónicas hechas por arquitectos venezolanos en conjunto con artistas plásticos venezolanos de vanguardia. Ya, yo tengo 2, Rodrigo Bol, Rompedrique y Lili Márquez, a la que entrevisté, y pueden ir a buscar la entrevista. En las salas del GEM descansarán más de 100.000 objetos del Antiguo Egipto, de los cuales 14.000 se expondrán desde el primer día. El gran atractivo será la colección completa de Tutankamón, reunida por primera vez en un solo montaje y compuesta por cerca de 5.000 piezas, entre joyas, mobiliario funerario y su icónica máscara de oro, trasladada desde el Museo de la Plaza Tahrir. Aunque la apertura total queda pendiente, desde marzo del 2025 el público ya puede explorar de manera limitada la gran sala de entrada y las galerías principales en fase de prueba. Este acceso anticipado permite al personal afinar recorridos, sistemas de climatización, porque el calor allá es horrible. Yo la vi, pero en el museo más viejito que había, estuvimos por allá, y la verdad es que fue, el calor era insoportable. También ellos tienen recorridos virtuales con realidad virtual y realidad aumentada para verlo también desde casa. O sea, la verdad es que se botaron con este proyecto. Con todo su esplendor faraónico y tecnología de vanguardia, el Gran Museo Egipcio marca el comienzo de una nueva era para la museografía mundial, desde salas inmersivas hasta restauración de antigüedades en vivo. El GEM promete redefinir cómo vivimos la historia y situar a Egipto en el epicentro del turismo cultural global. Y bueno, espero también que vuelvan a haber museos en Venezuela, como una vez lo fue el Museo Sofía Imber, donde el señor José Vicente Rangel mandó a falsificar todas las obras y se las llevó para su casita, para que él ver las originales y que nadie pudiera verlas sino unas copias malas, porque él se creía más inteligente que todo el mundo. Y espero que muchos venezolanos que tienen arte, coleccionan artes, como la señora Cisneros, etcétera, donen sus piezas para poder ser exhibidas en nuestros museos por venir muy pronto en Venezuela. Que no sean egoístas y compartan esos cuadritos que tienen en sus penjados de Brickell o donde sea que los tienen, para que los podamos apreciar todos los venezolanos, los originales, no las copias chimbas como las que hizo el gran José Vicente Rangel. Y estas son las noticias que puedo compartir desde aquí, desde mi amado país, desde Caracas, Venezuela, ya que soy veneca. Y también gracias a mi abuelo y a mi papá, Demóstenes Marindusoglu Olarescu, mitad griega. ¡Viva Grecia! Transmití por Costa del Sol FM 93.1 y también por Caiga Quien Caiga, el excelente portal de Ángel Monagas, mi querido amigo y excelente periodista, dueño del portal con el mismo nombre, uno de los medios más impactantes, completos y polémicos del estado de Florida. ¡Chao!
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.